Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Comienza Principia, se inaugura el Revolú.
Despierta, abre los ojos, disfruta de este día que la vida te ha regalado y enciende tu transistor, que Revolú ha comenzado.
¿Y ahora qué?
Bueno, no está mal.
David.
Hombre, un pareado con
ya no te lo preguntaré más.
Con el participio.
Ya no te lo preguntaré más. Gracias a este señor amable.
López de Vega no es, vamos.
Bueno, es que López de Vega no somos ninguno aquí. Aquí no somos ninguno Luis del Olmo, ¿eh? Tampoco.
¿Tú ya tienes el cuadro hecho?
Oye, ayer entregué el cuadro. Estaba toda la
No, ahora va a hablar de él. No.
No, digo el cuadro del regalo del oyente.
El cuadro está hecho, pero no hacemos, no hemos dado datos.
Como que no.
Yolanda Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. 670-940-200. El teléfono que tienen que marcar, ¿para qué? Pues para dejar ahí su nota de voz que criticará David Hidalgo, pero no les debe importar absolutamente nada.
Se va a acabar porque ya no le voy a preguntar nunca
Muy
más.
Muy bien, Jesús.
Hombre, si Juan del Val va como va, con todas las críticas que le han caído, ¿no? Es decir, que...
Va entero.
Hay que aceptar las críticas. Sí.
Maite Chacón, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Exigente eres.
No va a comentar nada de hoy del outfit de Nuria Gaciño.
¿Y del tuyo?
Pero si la gente eso no lo ve, David, te lo he dicho mil veces en la radio. Venimos cada uno... Pues con nuestra manera de vestir. Pero en la radio, hablar de cómo va vestida Nuria.
Para eso está la palabra, para describir.
Pero que es que no tiene sentido.
Bueno, si ven la película El Silencio de la Noche, Silent Night, la protagonista, yo llevo el mismo jersey que ella. O ella el mismo que yo.
Es un jersey de lana, pero encima lleva como una gasa transparente con 600 flores.
Ellas están muy guapas. Ellas están muy guapas. También Claudia. Buenos días, Claudia.
Muy buenos días.
Y ellos están muy atractivos. Nacho Bento, Próspero Bento, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, todo fenómeno.
¿Estás con frío o qué?
Te veo no, es que hay virulandia por aquí, por los pasillos.
Hay que tener cuidado.
¿Llevas algo debajo, Nacho? ¿Algo debajo de eso llevas algo?
Sí.
Que parece que llevas con la...
Y dale con la vestimenta. Y David Hidalgo, Gregor Flaute, con un estudio... que revela al fin lo que fue antes, si el huevo o la gallina.
Bueno, atención a todos nuestros oyentes, porque voy a decir por fin la respuesta de todos los grandes debates de la humanidad. El primero es tortilla con cebolla o sin cebolla. Y el segundo es si fue antes el huevo o la gallina. ¿Lo queréis saber? Bueno, pues un estudio reciente paleontológico, es decir, que han descubierto en un animal si fue antes el huevo o la gallina. Resulta que han encontrado un Ichthyosaurus, que es un reptil acuático que vivió hace 120 millones de años.
¿Cómo se llama el nombre?
Ichthyosaurus. Entonces Nacho Bento no
ha cambiado el nombre, ¿no? Sí, de la primera vez a la segunda.
A ver, se ha escrito Ichthyosaurus, pero yo lo he interpretado Ichthyosaurus.
Vale. ¿Y qué?
Este reptil vivió hace 120 millones de euros. Y este fósil.
¿De euros?
¿En qué estarán pensando?
Vale, pendiente de todas mis palabras. ¿Te puedes decir que yo me meto con
siempre,
vosotros?
Pero es que tiene que estar pendiente solo oyentes. Si tú, los euros, a ver, los picocaurus.
Vas a contarlo
yo no
con claridad.
Criticar la poesía de los oyentes. Ustedes me critican a mí.
Empecemos.
Empezamos. ¿Cómo se llamaba el animal?
El animal Ichthyosaurus vivió hace 120 millones de años.
Muy bien, muy bien.
Este fósil estaba dentro de un huevo de cáscara blanda. Y eso revela que los vertebrados no ponían los huevos duros, como lo ponen las gallinas ahora, sino que tenían en el cuerpo una especie de huevo blando. Y después de ahí evolucionó el huevo duro que salió ya de la gallina.
Sirvió, no sé si me explicáis. ¿No?
Como
un blandiblú. Pero... ese fue el origen del huevo. Por lo tanto, este hallazgo revela que el huevo ya existía antes que la gallina.
Que la gallina. Vale.
El huevo estaba dentro y lo iban pariendo poco a poco. Es como, a ver... como un aborto de huevo.
Vale, no vale, un aborto de huevo, ahí ha quedado clarísimo.
El ichthyosaurus tenía como un aborto de huevo, un huevito blando, y eso fue evolucionando al huevo. Por lo tanto, cuando la gallina por fin nace, ya nace de un huevo duro, pero que estaba de antes.
Pero hervido, hace hervido ya hace años, ¿no? Porque tenía que saber el fuego.
Es que tiene que ver el ichthyosaurus con la gallina.
Porque es el primo, el antecesor de la gallina, es el
que ichthyosaurus.
A mí tampoco.
Es pariente lejano, pariente lejano.
Antiguamente, en vez de caldo de gallina, se hacía caldo de ichthyosaurus. Era la abuela de la gallina. Por lo tanto, ya está el debate.
Primero el huevo y después la gallina.
Primero fue el huevo y después la gallina. Pérez Reverte revela los videojuegos que más le gustan.
Dice que es íntimo amigo de Peach. Peach es de Super Mario, ¿vale? Pero que lo que realmente le gusta es Lara Croft. Y sobre todo lo que le gusta es, como él ha sido corresponsal de guerra también, pues todo lo que vaya conforme a juegos violentos. Por ejemplo, el Call of Duty, que es muy famoso entre los chavales, ¿no?
Yo no sé, mi amigo, cómo tiene tiempo para tantas
cosas. Y juega. Eso digo yo. Juega,
pero Vigorra,
no me lo imagino jugando.
Yo tampoco.
Yo no sé cómo tiene tanto tiempo.
La noticia de Pérez Reverte, porque se la da a Nacho, sí, aquí, el que sabe toda la vida de Pérez Reverte, eres tú.
Los videojuegos no lo sabía.
El Silent Hunter.
Yo sé que él ve las series como Maite, ve muchas series.
El Cazador Silencioso, el Silent Hunter también, que es un juego de submarinos, en el que ha disfrutado mucho hundiendo barcos aliados despiadadamente. O sea, que dicho de igual manera, le pone énfasis.
Vamos, que se desahoga y...
Que se desahoga, vamos, que se desahoga.
¿Sabes? Toda la mala leche que pueda tener por la
toda
suerte.
Toda la mala leche, ¿no? La suerte en los
a
juegos.
A mí los videojuegos me ponen muy nervioso.
A mí también, sí, yo
no puedo, torpe. Soy incapaz. Incapaz.
Yo es que tengo el pulso como para robar pandereta. Y con tantos botones me hago un lío.
Pues
ya.
Igual.
Ya me hago un lío, digo.
Hundiendo barcos. Bueno, doctora Garrido, por cierto, antes, el Teatro Alhambra finaliza Andalucía Flamenco con sí. las actuaciones de Olga Pericé y Rocío Márquez.
Rocío Márquez, sí, un aviso para navegantes este fin de semana. La programación de flamenco para los teatros públicos de la Consejería de Cultura y Deporte finaliza este fin de semana. Arrancó el pasado 7 de noviembre con distintas propuestas escénicas y así, es un aviso, porque todavía es martes y el viernes llega la bailadora Olga Pericé con La Materia, el segundo capítulo de una trilogía que ella tiene pensada, que inició con La Leona, ahora llega a La Materia y va sí. a culminar con La Invencible. Es un tríptico que se inspira en las guitarras del luthier almeriense Antonio de Torres, que nació en Almería en el año 1817. Es muy curioso, ¿no? Ella dice que se mete dentro de la guitarra el olor, el sonido, el silencio, en fin. Es una propuesta interesante de Olga Pericet. Y al día siguiente, el sábado 29, el turno de Rocío Márquez, que llega al Teatro Alhambra con su espectáculo Himno Vertical, que está basado en su disco del mismo nombre, con dramaturgia de Fran Torres, acompañada por la guitarra de Pedro Rojas o Gallar, y un espectáculo basado en este álbum.
Uh-huh. ¿Cuándo es la actuación?
El 28, el 28 de noviembre.
Va con mucho tiempo por delante, estamos 25 hoy, ¿no?
Quedan 3 días para que compre las entradas.
Vuelan enseguida,
Que luego vas tú a comprar las entradas y no las encuentras. Vigorra, digo, ¿tú cómo te llamas tú? No me acuerdo.
¡David!
¡Flaute!
¡Gregorio!
O sea, no me acuerdo de tu nombre. ¿Cómo te llame? Que hay que comprar las entradas con tiempo.
No tenía que... Quiere decir que si no tenía una noticia más...
Alguien que actúe esta noche, Maite. La radio es proximidad, es inmediatez. Estás contando cosas del mes que viene.
Vete a la porra.
¡Doctora Garrido! Estamos muy preocupados por la nomofobia. ¿Qué es eso? No, yo no sé qué es la nomofobia.
Hemos hablado, Vigorra, lo debería saber, que hemos hablado de la nomofobia.
El odio a los gnomos, ¿no?
Efectivamente, ¿nomofobia? A los gnomos de jardín. No, la nanofobia es el temor irracional a quedarse sin teléfono móvil.
Yo la tengo, yo tengo la nomofobia.
¿Tú sí? No,
yo
sí.
Ay, no, yo que no. Va. Yo ¿sí? La tengo total.
Ay, no, 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 nomofobia.
En el móvil lo tienes todo.
Bueno, pues cada día
sí.
Esto...
Claudia, que yo tú sí, también yo la sí. tienes. Yo tengo
¿sí la tiene? Hombre, ay, yo no.
¿Tú no tienes nomofobia?
Yo no, para nada, en absoluto.
Que levante la mano aquí quien no tiene nomofobia. No.
Ahora yo, vamos, tú vas en el autobús o estás en cualquier sitio y está todo el mundo mirando la pantalla. Es una cosa tremenda.
Eso ya no es novedoso, eso ya lo tenemos que admitir.
Bueno, pues
todo el mundo va con él.
Todo el mundo, pero es que es una cosa...
Ahora la distinción es ir mirando...
Día libre.
La ventana.
No, pero yo creo que el ejemplo...
Mirando la ventana, mirando las nubes.
Día libre, tienes un día
leyendo,
libre.
Leyendo, si alguien...
Jesús, un ejemplo, ¿no? Para ver si tú tienes dependencia o no del móvil. Día libre, has... ido con el coche aproximadamente o en transporte público, evidentemente, al centro de Sevilla, se te ha olvidado el teléfono en casa. ¿Vuelves a casa por el móvil?
No.
¿O sigues con tu día?
No. Es más, yo me lo he dejado muchas veces a posta en casa.
No. Incluso tú te lo has dejado hasta en coches.
Eso, en un coche, en un BlaBlaCar.
Tú sí vuelves para atrás, tú sí.
Tú no.
Yo que voy a volver.
Tú sí vuelves.
Yo no vuelvo, no vuelvo.
Yo sí vuelvo.
Vamos, yo no sé.
Bueno, pues según los expertos, eso es una de las cosas que hay que hacer. Porque según los psicólogos, este temor se convierte en una reacción emocional intensa, muy intensa, cuando no está a nuestro alcance. La clave de esta dependencia está en la dopamina, la hormona de la recompensa. Pasamos una media de 4 horas y media al día frente a la pantalla, de media. Frente a la pantalla del móvil. Estamos atrapados en los contenidos y entonces pues los me gusta, los ponen, el suben, el veo en Instagram, le ha subido, todo esto nos gratifica.
Yo estoy muy a favor, esto se hace en muchos restaurantes de Estados Unidos, incluso de Asia, de tú llegas a un restaurante y tu mesa tiene un bolsito en la entrada donde hay una señorita y tú metes el móvil ahí.
Fenómeno.
Lo que no se puede es comer, compartir mesa, compartir además diálogo, estar con personas mirándoles a la cara y estar todo el mundo pendiente del móvil.
Sí, efectivamente. Entonces,
para eso yo no quedo contigo.
Y además hay gente que te sientas a veces y lo primero que ponen en la mesa es el móvil.
Sí, o sea, el móvil.
Los cubiertos, tú lo haces.
Yo pongo el móvil, pero no lo miro. Luego.
Qué decepción.
Mentirosa eres.
No, bueno,
¿qué
mira? Maite, eso es mentira.
Como te suene, lo mira.
Se te ha visto, cara de mentira.
Lo que depende.
Lo que depende de quién me escriba, yo qué sé.
Pero tú estás con personas.
Humanas.
Yo necesito que me mires a los ojos.
Bueno, pues hay que limitar.
Ya me tiene muy vista.
Hay que limitar el tiempo de uso, desactivar notificaciones y crear momentos sin dispositivo porque la cosa se está poniendo muy mala. Las cabezas están muy malas.
Claudia, Aitana cuenta cómo empezó su relación con Plex. ¿Quién es Plex?
El novio, el que dio la vuelta al mundo en 80 días, pero en la era moderna, ¿no? Pues, ¿ustedes cómo conocisteis a vuestra pareja? En un bar.
Cri.
Bueno, pero
¿cuál de las parejas? Que todos hemos tenido varias.
Bueno, pues ahora las parejas se conocen por Instagram porque Aitana ha confesado que en un vídeo de Ibai que conoció a su pareja por Instagram, que ella le habló por Instagram para decirle, ¿quieres venir a mi premier? Y pues él dijo que sí y ahí se conocieron y empezó su amor. Uh-huh. Y bueno, ya después cuando tú estás en una relación, ¿os habéis fijado en la manicura de vuestras mujeres para cuando le vais a pedir matrimonio?
Yo no.
Pero sí es verdad que me fijo en las uñas, sí. Pues las manos. Lola Lolita la ha dicho en sus
¿Quién
redes.
¿Quién es Lola Lolita? ¿La piconera?
Otra influencer. No, ahora todos son
aquí
influencers.
Todos son influencers.
Lola Lolita, la piconera.
Lola Lolita ha dicho que está muy preocupada porque cuando su novio le vaya a pedir matrimonio, que no lleva la manicura hecha, que es, el novio tiene que tener detalles de ver que ella lleva la manicura hecha, porque es muy importante.
O sea, que el novio antes de pedirle la mano, tiene que mirar las uñas.
Claro.
Antes de pedirle la mano, tiene que mirar las uñas.
Dice, porque en el momento de la foto, yo sí salgo sin las uñas hechas.
Porque están pendientes todo el mundo.
¿No? Estaba el mundo.
Todo está pendiente de la imagen.
Cosa, yo me enamoré más de una chica cuando le cogí la mano y vi que la tenía todas las uñas comidas. Me encantó eso.
Un detalle raro.
Hombre, tú eres raro.
Demuestra una personalidad fuerte.
Será posible.
Tan fuerte.
Un carácter.
Será posible.
Las manicuras.
Y lo cuenta aquí públicamente.
Las manicuras las hacéis todas, es una cosa común. Tú ves una mujer con manicura y ya no te llama la atención. Lo bueno es comerse las uñas.
Quien se la haga, ¿no?
Yo lo que me gusta son las uñas cortas, no las soporto largas.
Y si tiene grasita, de ejemplo, que sea mecánica, mejor. Está negra.
Ya
se mete después en el video y se le va quitando.
Estás inspirado hoy, ¿eh? Estás inspirado.
¿Qué has desayunado hoy?
O unos cereales.
Claudia, no le eches cuenta que está muy puesto en razón lo que tú traes. Entonces, Plex es un influencer, ¿no?
Sí.
Y sigue en relación con Aitana.
Sí, sí, sí.
¿Pero por qué se tiene que casar? Porque no pueden vivir en pecado.
Eso lo dijo Lola Lolita.
Eso es Lola Lolita, la piconera.
Un cómic de Superman casi impecable y con 86 años de antigüedad establece un precio récord en una subasta, Nuria.
Sí, es un ejemplar de un cómic de Superman, el número 1939... que presentó al Hombre de Acero en su primera serie en solitario y que está impecable después de 86 años, que es lo que tiene este cómic. Se ha vendido por la cifra récord de 9,12 millones de dólares, que viene a ser 8 y pico de
madre
euros,
mía.
¿No? Es la más alta de la historia, ha superado el récord del 2024, también con otro cómic de Superman que se vendió por 6 millones de dólares. Este ejemplar fue descubierto por tres hermanos en el ático de la casa de su difunta madre, en una caja con recortes de periódico muy amarillentos ya. Su madre compró el cómic junto con varios otros cuando tenía 9 añitos, vivía en San Francisco durante la Gran Depresión, en 1929 más o menos. Por lo visto la mujer le daba mucho la lata a sus hijos, siempre le decía, yo tengo por ahí recortes de cómic raros, yo tengo algunos por ahí muy raros, pero en fin, pensaron todos que era una leyenda urbana, una leyenda familiar porque nadie los encontró. La madre falleció justo antes de la pandemia, la casa permaneció intacta hasta que los hermanos, bueno, pues decidieron empezar a revisarla, hacer mudanza y se encontraron con esta sorpresa.
Yo cuando oigo estas noticias, Nuria, digo, a mí jamás me pasará porque yo lo tiro todo. Entonces sí, esto le pasa a la gente que guarda.
Que guarda
por, como David.
A mí me puede pasar cosas, también.
Yo me acabo de acordar, en casa de mi abuela, antes de que existiera papel higiénico, nos limpiábamos con
papel. No sigas.
Mentira, no me lo creo. No me lo
papel
creo.
De TVO y papel de estraza. No me el lo que creo. Traíamos de pescado.
Imposible, no somos tan...
Era una alcayata,
mayores. Imposible.
David, no es que guarde las cosas, que tenga el síndrome de Diógenes un poco,
No, pero es verdad que estas cosas le pasan a la gente que le da valor.
Y que lo guarda bien.
Y que lo guarda bien, un TVO y tal. ¿Cuántos TVO y cuántos
Roberto Alcázar y Pedrín? Yo tenía Roberto Alcázar y Pedrín y
pero los
mucho.
Tienes, pero los tienes coleccionados. Pues eso vale un dinero.
Yo ayer abrí un sobre.
¿Lo diste o qué hiciste con ellos?
Los regalé.
Ah, bueno, los regalaste.
Yo en mi casa ya abrí un sobre y digo, ¿qué habrá aquí? Y había, me vi a morir de falla. El billete de 20 duro antiguo marrón.
Oh, sí, sí, me acuerdo.
Pero impecable, sin doblar ni nada. Digo, esto tiene que cobrar un dinero ya.
Pues mañana pregunta, lo voy a traer para que lo vea. Otra subasta, el reloj de oro de uno de los pasajeros que murió en el Titanic. Se ha subastado.
Bueno, este señor es un héroe, se llamaba Isidor Strauss. Y ahora voy a decir por qué era un héroe. Era un señor rico que iba en el Titanic. Y bueno, cuando se hunde, tú sabes que han ido recuperando los objetos y este es el objeto que se ha recuperado, que se ha vendido con más valor. 2 millones de euros por un reloj de bolsillo que es un Jules Jürgensen, que se lo regalaron a este señor de 18 quilates, en 1888 con motivo de su 43 cumpleaños. El Strauss, este que murió, era de una familia alemana, era un hombre de negocios, propietario de los almacenes Macy's de Nueva York y tenía 67 años cuando se hundió el Titanic. ¿Qué pasó? Que le ofrecieron salir en un bote y dijo que no, que se quedaba. Porque pensaba que habría un bote para él más tarde y dejó salir a los más...
Sí, a las mujeres y a los niños.
A las mujeres y a los niños. Y la mujer,
bueno, y a los ricos, porque ellos se salvaron los
y
ricos.
Y algún cara que también se coló. También.
Pero su mujer, que se llama Ida, sí se montó. Y ahora resulta que Ida no apareció por ningún lado. Y esto es mi argumento de película. O sea, Ida...
Me encanta.
Ida se monta y dice, marido, luego te veo. Y la mujer se creía que había bote para todo el mundo. El marido se va al fondo del mar y ella nunca es registrada entre los supervivientes.
Pero vamos,
¿se
David
cambió
mío.
El nombre o se murió? Y si después se cambió el nombre
David
para que
mío.
No se supiera.
Que... David mío, que eso se haya contado en el Titanic.
¿Cómo?
Cuando tú has dicho argumento de película, esto se ha contado en el Titanic.
No, pero esta historia, no, pero esta es
historia
concreto,
está contada,
no.
Y con historias similares.
Ella por algún motivo a lo mejor no quiso decir que era la mujer de señor Strauss.
Pero el reloj ese tiene...
A ver si no era la mujer.
El reloj ese tiene Leontina.
¿Leontina qué es?
¿No sabes lo que es la Leontina?
Madre mía, yo me mato.
¿Sabes lo que es la Leontina, Nacho?
Fuera de aquí, ¿qué es la Leontina?
Para empezar, yo hace años que no llevo reloj. Que
no, pero no, tú has dicho, el reloj es de bolsillo.
De 18 quilates.
No, el reloj es de bolsillo.
Y de oro.
Y entonces...
La Leontina es la cadenita.
La cadenita que va hacia abajo.
Hijo, voy a decir la cadenita porque...
No, la Leontina, eso tiene su... Porque tiene su nombre. Igual que la contera del bastón, cada cosa tiene su nombre.
La contera,
ahora todo se arregla con... Me gusta, no me gusta, qué bonito. No,
no tiene reloj porque...
Que es la
móvil,
contera.
¿No? La punta del bastón.
La punta de
la
abajo.
Punta del bastón, sí. Metálica, eso es la contera del bastón.
Ah, no lo sabía.
Aquí vamos a hacer unas clases de diccionario antes de entrar en
sí,
el programa.
Sí, pero vamos, una clase no antigua, porque la leontina y el bastón.
La contera. La contera, ¿no? Eso no lo había escuchado.
La contera, yo tampoco.
Wow. A ver, sigamos.
Leontina, bastón. Monóculo también.
Monóculo.
¿Qué te iba a decir?
Antiparras.
Te iba a decir la leontina.
¿Sabes lo que eran las antiparras?
Claro.
Las gafitas. Antiparras.
Algo de Quevedo, ¿no?
Las cabazas de Quevedo, las tienen montura. Las antiparras.
Yo cuando me has dicho que era la leontina, voy a decir, será la abuela del Rey León.
No, pero la leontina, con todo lo que tú lees, querido, es una palabra que sale mucho en... las novelas
de decimonónica.
Pero tengo que pedir perdón por no saber lo que es leontina.
Tienes que saberlo.
Te perdonamos.
Algunos alimentos podrían hacerte dar positivo en un control de alcoholemia, Nacho.
Bueno, lo mejor es no beber nada, ¿no? Porque además llega en épocas de comiditas y todo lo demás y son 6 puntitos y 1.200 como te cojan con 2 cervecitas de más. Pero esto es una la Universidad de Rijeka, de Croacia.
Ah, mira, ya no es nueva,
ya no es Minnesota,
o sea, esta es famosa,
ni Minnesota, ni Virginia, ni Arkansas, ni nada.
Rijeka no hacía muy bonita,
sí,
¿eh?
Sí, por
muy
eso.
Bonita, sí que es verdad. Síndrome de fermentación intestinal es lo que produce, por ejemplo, etanol, un tipo de alcohol que se obtiene principalmente de la fermentación de los carbohidratos. Por ejemplo, las frutas maduras, como plátanos o uvas, si están muy maduras, pueden tener cantidad de alcohol, un poquito. También el pan con semillas de amapola puede alterar los controles de drogas.
Madre
poquito,
mía.
Cuidadito, cuidadito.
¡Qué amapola! Cuidadito. El hombre de la amapola ya, saca el opio.
Y ya caer malo puede ser, bueno, que le tengan que decir a la gente, me da usted, por favor, media hora más. Porque los aerosoles, los remedios para el resfriado y todo lo demás, también pueden alterar los controles de alcoholemia.
Ay, pues mira, eso
sí lo había escuchado. Cuidadito, lo de los
cuidadito con esas cosas.
Yo por eso nunca me gusta tomar un plátano, porque cuando me lo tomo veo raro. Digo, algo está pasando y es que me estoy emborrachando.
Lo mismo me pasa a mí con la uva.
Ves visiones.
Veo visiones con el plátano. Y es que te emborracha el plátano. ¿No?
Bueno. Richard Gere amenaza con... No, Richard Gere y su mujer estrenan un documental.
Sí. Ha sido...
Estaba uniendo un titular con otro.
Ha sido presentado en Madrid.
Vigorra, te ha tomado un plátano esta mañana.
Espérate, a ver cómo queda, espérate. Richard Gere amenaza con romper su silencio en televisión.
Pues queda bien.
Y ahora, Sarah Ferguson...
¿Y su mujer?
Y su mujer estrenando comentado.
Podemos hacer este juego. Podría ser, ¿por qué no?
Bueno, vamos con lo de Richard Gere.
Resulta que él y su esposa, Alejandra, han presentado en Madrid un cortometraje documental, Lo que nadie quiere ver. Es un proyecto solidario creado junto a la entidad Hogar Sí para sensibilizar y combatir el sinhogarismo en España. Subrayaron la necesidad de mirar al frente ante esta problemática social. Alejandra Silva, que es su mujer, lideró el proyecto y dijo que la Fundación Gere sigue luchando cada día por esta problemática, entre otras, como ayudar a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con problemas mentales y demás, y quieren acabar especialmente con esta problemática del sinhogarismo en España antes de 2030. Ojalá.
Complicado tiene. Por cierto, se han mudado a Estados Unidos otra vez.
Se han mudado otra vez.
Van a pasar cinco años en España.
Se va a pegar varios días aquí, porque va también a iluminar la iluminación, va a la redundancia. De Murcia.
Inaugurar, quiere decir.
Inaugurar, bueno, dale al botón.
¿Quién es más guapo?
Oye, tenéis que ver. Durante el fotocall estuvieron muy, muy
acaramelados.
Eso es, como siempre, porque está así. Y ella ha dicho que quiere hacerle español, que quiere verle jurar bandera y dice
jurar bandera.
Sí. Que habla muy, muy bien el español, que habla un español perfecto, aunque no lo quiere decir.
Sí, 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 pero se ha ido a Estados Unidos.
Ha vuelto.
¿Quién es más guapo? ¿Richard Gere o Juan del Val?
Hombre, a Richard Gere, por supuesto.
Mira, qué bien esa comparativa.
Porque ayer estabais todo aquí loca con Juan Silva.
Escuchar un momento. Ahora que se habla de la inauguración, empezó el de Vigo. Bueno, los primeros
ya te he mandado dos veces la porra esta mañana, perdóname.
El de Vigo, García, de Iluminación, García Albiol, que era el azote de los emigrantes y estaba bailando allí el ritmo de Bad Bunny. Tenéis que ver, hay un vídeo que por ahí no tenemos tiempo, Marcos, lo tenemos... ¿Cómo inauguran la iluminación en París?
Igual, ¿no?
Qué bonito.
Muy fino.
Bonito.
Elegante.
Salen niños. Esto es inauguración. Está en la Plaza de la Magdalena. Aparecen por las ventanas.
Oh, la Magdalena.
Lo mismo que hicieron con el pianista este, Justin...
¿Justin Bieber?
No, Justin Bieber. Tocando piano. Entonces van los niñitos andando y están los músicos como dormidos, abrazados al violonchelo y tal, los van despertando y se van uniendo a la música.
Ay, qué bonito.
Salen luego unos soldados de gala
y
con unas trompas.
¿Qué
leche, pastores ni pastores?
Oye, los pastores son muy, muy bonitos.
¿Por qué todo el mundo imita a Rosalía? Ahora todos los músicos.
No,
están
perdón. No. Rosalía imita, esto ya se ha hecho hace mucho tiempo antes. Los hermanos esto lo hicieron hace poco también. Los Fonis, los que forman un dúo de violines. Precioso. Una cosa, de verdad, uno lo ve y dice, esto está bien hecho.
Elegante, ¿no?
Esto está bien hecho. Eso para el alcalde de Vigo.
¿Qué?
Para el alcalde de Vigo.
No, esto es París, hombre.
No, esta que digo es que para el alcalde de Vigo. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.